16 minutos, saludamos a la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco, porque queremos conocer el balance de este primer día de retoma de actividades gradual que se ha venido dando en el país en sectores particularmente de las manufacturas y la construcción. Ministra, muy buenos días. Gracias por estar
muy
con nosotros.
Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días a todos sus oyentes.
Bueno, ministra, ¿qué balance hacen ustedes desde el Ministerio de Transporte de este primer día de regreso a las actividades, particularmente en la manufactura y la construcción?
Mire, nosotros tenemos al corte del mediodía de ayer, nosotros recibimos la información de los sistemas masivos de transporte, un reporte de un día normal, salvo algunos puntos especiales en algunas ciudades donde de alguna forma hubo más gente de la esperada. En general, la semana pasada, ustedes saben, la caída de actividades frente al 2 de marzo, antes de que se diera el aislamiento preventivo, era casi del 86%. En promedio, los crecimientos estuvieron del 9 al 32%, dependiendo del sistema. Tuvimos un tema puntual en Barranquilla que tuvo que ver más con falta de cultura ciudadana que otra cosa. Se varó un vehículo y los pasajeros, en lugar de esperar que llegara otro, se montaron en el siguiente. Es la razón por la que el alcalde pues tuvo que anunciar por su Twitter que si la gente no respetaba las medidas de bioseguridad, es decir, el metro de distancia y la utilización del tapaboca convencional, pues tendría que tomar medidas, inclusive de eliminar o quitar unas rutas de manera temporal. Quiero decirle que en varias ciudades hubo operativos especiales con la Policía Nacional, especialmente en aquellas estaciones donde se esperaba que hubiera más afluencia. También la mayoría, todos los entes gestores trabajaron preparándose, contrataron más gestores colectivos y ciudadanos precisamente para educar a la gente. Usted sabe que el sistema de transporte ha estado funcionando durante toda la cuarentena precisamente para garantizarle el transporte público a todas aquellas personas dedicadas a la prestación de servicios de salud, a la provisión de alimentos, a la producción de alimentos, todas aquellas actividades que durante la cuarentena original estuvieron excepcionadas. Y ha sido todo un proceso de cultura donde vamos de la mano con los entes gestores en las ciudades, donde los apoyamos con apoyo especial de la fuerza pública, porque a veces las personas, los entes gestores, los Transmetro, Transmilenio, las distintas empresas que proveen el servicio público de transporte en las ciudades. Y este es un proceso donde yo sobre todo llamo a la conciencia ciudadana. Nosotros trabajamos de la mano con ellos, vamos coordinados, inclusive otorgamos una flexibilidad, otorgamos un permiso temporal para que en aquellas ciudades que consideraran que en algunas zonas no era suficiente con el sistema de transporte, poniendo el 100% de los buses del sistema en funcionamiento, pudieran utilizar buses de transporte público especial o de transporte intermunicipal que en este momento no están operando, y hacer convenios con ellos, contratarlos y poner nuevas rutas, rutas alternativas, rutas suplementarias a las rutas del sistema de transporte masivo, o inclusive alimentar el sistema de transporte masivo. Pero sí, el balance que tenemos es un balance que en promedio está bien, está dentro de lo esperado. Eso no significa que en algunos puntos, como digo, no se hubieran presentado problemas puntuales, pero aquí hay todo un trabajo conjunto de las regiones, de los entes gestores, con la nación, con las policías metropolitanas en cada ciudad. El Ministerio de Defensa ha estado presto a hacer operativos especiales, a proveer más personal para dar apoyo en estos días, pero como dicen varios alcaldes, nosotros tenemos que aprender, además de lo represivo, de entender que una vez la gente se monta en el bus, pues también hay un tema de responsabilidad y conciencia colectiva. Nosotros no podemos meter un policía en cada bus, y yo he visto buses, claro, donde van solo 10 personas y se sientan una al lado de la otra. De hecho, muchos, sí, sistemas no solamente hicieron eso, sino señalizaron los buses, pusieron calcomanías en los pisos para indicar dónde la gente se podía sentar, calcomanías en las sillas, inclusive obviamente también en las terminales, en las estaciones, pusieron las líneas para que la gente hiciera la fila y respetara los 2 metros. Creo que hubo una enorme preparación en muchas ciudades y la cosa en balance funcionó en promedio bastante bien.
Más, ministra, los ciudadanos refieren todavía muchas dudas con relación al transporte intermunicipal, aquellos que se deben desplazar entre municipios para poder realizar sus labores, para poder trabajar. Por favor, expliquémosle a la gente, quienes se vayan a trasladar en vehículos particulares, qué necesitan, qué pueden hacer quienes no lo hacen sino en transporte público también, cómo está funcionando, porque la gente refiere muchas dudas con relación a este tema.
Mire, lo primero es que durante todo el aislamiento preventivo, es decir, desde el primer momento, el transporte intermunicipal en los municipios conurbados, digamos las grandes capitales que tienen municipios alrededor como Bogotá, como Medellín, como Barranquilla, Bucaramanga, el transporte intermunicipal de pasajeros ha estado prestándose y abierto, porque desde ese momento había gente que vivía en los municipios aledaños a las grandes capitales, que trabajaba en la ciudad, sea en centros de salud, en hospitales, en sitios de abastecimiento de alimentos, y en esa medida esos terminales se han mantenido abiertos y las compañías de transporte intermunicipal se han mantenido prestando el servicio, obviamente con una menor ocupación, y esperamos que va a incrementarse la ocupación y la participación. Lo que hemos promovido al interior del Centro de Logística y Transporte es que las empresas se coordinen en la medida en que había una menor demanda. Ahorita la demanda va a ir creciendo poco a poco. Ustedes saben que esto es algo gradual, pero ese servicio siempre se ha garantizado su prestación. Es el servicio intermunicipal de media y larga distancia el que está restringido, así como está restringido el transporte aéreo doméstico durante el aislamiento o la cuarentena obligatoria. Ahora bien, siempre la gente que ha estado excepcionada, es decir, aquellas actividades que se han mantenido durante toda la cuarentena, la gente se ha podido movilizar en su vehículo particular. Nunca ha habido restricciones. Hay restricciones generalizadas, salvo para aquellas personas que se dedican a las actividades excepcionadas. Luego, el utilizar el vehículo particular siempre ha estado vigente, siempre que sea una persona que se dedica a las actividades excepcionadas. Igualmente, distintas ciudades están promoviendo el uso mucho mayor de la bicicleta y también la motocicleta individual para promover, obviamente, que haya soluciones alternativas de movilidad. Pero eso nunca ha estado restringido, en la medida en que las personas que lo conduzcan y que lo utilicen sean personas dedicadas a las actividades excepcionadas. Y hay una recomendación general en digamos, el protocolo de bioseguridad del sector transporte que fue adoptado desde el 9 de abril y que en el día de hoy será adoptado mediante una circular en su momento del Ministerio de Salud, de Transporte y de Trabajo, y hoy será adoptado mediante una resolución del ministro de Salud, y es que en los vehículos particulares hay que mantener ese metro de distancia entre pasajeros. Luego lo ideal es que vayan máximo, ideal son dos personas, máximo tres, siempre utilizando tapabocas, siempre tratando de garantizar ese metro, ese distanciamiento entre una persona y otra, que es el requisito fundamental que está en el protocolo de bioseguridad y el uso del tapabocas convencional.
Sí, señora ministra, justamente quiero preguntarle sobre esa resolución que va a salir con respecto a los carros particulares y esa posibilidad de llevar a más pasajeros. ¿Esas personas van a poder ser recogidas en la calle o deben ser familiares? ¿Cómo va a funcionar esto? Y también quiero preguntarle sobre otra resolución de su cartera que tiene que ver con esa posibilidad a los buses escolares y de turismo para que funcionen como transporte público, una decisión que va a depender también de cada alcaldía, pero ¿cómo empezó esto en la práctica? ¿Cómo va ese proceso de inscripción para que este tipo de transporte también pueda funcionar para servir de medio durante estos días de aislamiento para que esos trabajadores que ya se están reactivando puedan desplazarse hasta sus lugares de trabajo?
Primero quiero aclarar que no ha habido ninguna restricción a que cada persona dueña de un vehículo particular se movilice en su vehículo particular. Es lo primero. Aquí no hay nada nuevo. En la resolución no se incluyó nada nuevo. Evidentemente, mientras la gente trabaja en una empresa, pues lo ideal es promover al interior de las empresas el uso compartido, pero máximo dos, máximo tres personas utilizando tapabocas. Inclusive hay algunos países que han prohibido, que solo permiten dos personas. Nosotros entendemos que nuestra situación no es idéntica, pero esa distancia de un metro y ese uso del tapaboca es fundamental. Son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud frente al tema transporte público. Entonces, eso nunca ha estado restringido. No se está promoviendo el recoger personas en la calle. Desde el punto de vista sanitario, meter a cinco personas en un vehículo es tan malo como meter a muchas en un bus. La idea es mantener el metro de distancia, mantener el uso del tapabocas convencional y las prácticas de higiene en todo momento. Luego, eso no ha cambiado, sigue funcionando como estaba funcionando, y si al interior de una empresa se promueve el uso de vehículos compartidos, siempre se recomienda que sea ideal dos personas, una adelante y otra atrás, excepcionalmente máximo tres, y utilizando siempre tapabocas. Ahora, con relación a esta facultad, estos son convenios y acuerdos que hacen los entes gestores o las alcaldías de los municipios, que ellos, en la medida en que van mirando cómo crece la demanda, probablemente en algunas zonas, y se dan cuenta que el sistema de transporte masivo no es suficiente con los buses que tiene, entonces pueden hacer convenios, contratar las compañías de transporte especial como las de buses escolares o de transporte intermunicipal, pero no es una inscripción. Eso cada alcaldía y cada ente gestor en los territorios es quien es la competencia de tránsito y transporte en el territorio, es quien asigna las rutas dentro de una ciudad. Eso no es competencia del Ministerio de Transporte, sino de cada municipio. Y desde ese punto de vista, lo que algunas zonas, algunas ciudades están haciendo es hacer convenios con las empresas, contratarlas para proveer las rutas que ellos determinen necesitan dentro de la movilidad y dentro de, digamos, la inclusión progresiva de nuevas actividades que se van excepcionando. Luego, no es un sitio de inscripción, es algo que es exclusiva competencia de los entes territoriales, y en la medida en que lo van necesitando, ellos van determinando y haciendo los convenios con las compañías en específico.
Claro, ministra. Ministra, quiero aprovechar también estos minutos con usted para hablar del sector aéreo. ¿Ya se tiene contemplado algún plan gradual de regreso a la normalidad por parte de las aerolíneas?
Mire, yo creo que lo primero sea decir que en cuanto a la restricción al ingreso de pasajeros en viajes internacionales, esa ha sido delimitada, que durará toda la emergencia sanitaria, que en principio está decretada hasta el 30 de mayo. En cuanto a los vuelos, como digo, salvo las excepciones del caso, que son carga, que siempre ha estado abierta, y los vuelos humanitarios. Ahora, en frente al transporte aéreo doméstico, quiero aclarar que sigue la misma, digamos, raciocinio y lineamiento del transporte intermunicipal de media y larga distancia. En la medida en que haya un aislamiento preventivo obligatorio, estará suspendido y restringido. En este momento, esa es una medida que está vigente hasta el 11 de mayo, como saben, por el decreto que se expidió el 593. Y en el entretanto, sí, las compañías y con las distintas autoridades han venido trabajando, identificando los protocolos de bioseguridad que en otros países se han adoptado para mirar qué se tendría que adoptar. Se han venido discutiendo con el Ministerio de Salud, pero como digo, en este momento el transporte aéreo doméstico sigue la misma suerte del transporte intermunicipal por pasajeros de media y larga distancia, es decir, mientras estemos en aislamiento preventivo obligatorio, seguirá así.
Ministra, ¿qué significaría que viajaran los aviones con menos sillas ocupadas? ¿Cómo sería todo ese plan?
Mire, no se ha adoptado aún el protocolo, está en discusión con el Ministerio de Salud y con los distintos actores interesados. En principio, que hemos encontrado en otros países, la obligación que haya ese metro de distancia, que haya una silla, digamos, separando a las personas, el tema del uso del tapaboca de manera permanente, el que no se sirve ningún tipo de alimentos durante el trayecto. Trayectos menos de 2 horas no se sirven, no se presta ningún tipo de servicio adicional, la desinfección especial de aeronaves. Esos son solo ejemplos de lo que recuerdo que se ha venido mirando, que se han adoptado en varios países, la toma de la temperatura antes de ingresar. Son distintos elementos de distintos países que mantienen y que han empezado a reactivar sus vuelos domésticos, han venido adoptando. Entonces, esos son el tipo de medidas. Eso no está adoptado aún. Como digo, está en discusión con el Ministerio de Salud y la Aerocivil, así como también el protocolo para los concesionarios de aeropuertos o para la Aerocivil en los casos de aeropuertos administrados por la Aerocivil.
Pues, ministra, le agradecemos por estos minutos aquí en la Radio Nacional de Colombia.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nuevamente hacemos un llamado a cada ciudadano. Aquí este es un tema de corresponsabilidad. Ustedes saben que inclusive uno puede dar todo el apoyo, la policía puede acompañar a los entes gestores de los sistemas de transporte masivo, inclusive usted puede controlar que no se monte un bus, y eso es lo que están haciendo en las distintas ciudades, más de las personas adecuadas para tener ese metro de distancia, porque como ustedes saben, ese 35% es un promedio máximo tomando en cuenta todo el país, las 5 principales ciudades. Pero a pesar de eso, la gente se puede sentar una al lado de la otra. Nosotros no podemos esperar que el conductor pare el bus a separar a las personas. Aquí hay un llamado. Nosotros podemos tener sanciones, tener todo el apoyo de la fuerza pública cuando se necesite. Podemos poner las calcomanías en el piso para que la gente mantenga la distancia. Todo eso se puede hacer, pero claramente la gente tiene que saber que tiene que comportarse para cuidar su propia vida y la de los demás.
Sí, señora, pues tiene mucha razón en eso. Es la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco, también haciendo ese llamado a la corresponsabilidad ciudadana, a mantener esas distancias preventivas que, si bien es cierto, lo dice la ministra, se han marcado, se han establecido al interior de los buses y de los sistemas de transporte masivo, pues hay personas que se las pasan, no las toman en cuenta y ponen en riesgo, por supuesto, la salud de todos. Es un tema de conciencia también ciudadana. 7 de la mañana, 31 minutos. Vamos a hacer una pausa aquí